Hola, muy buenos días a todos y a todas que me escuchan y muy buenos días aquí a la radio, que siempre vengo con un montón de ganas de... No sé, me tratan súper bien, la verdad.
Bueno, pues esperemos que toda la gente de ICO se sienta así de bien tratada aquí en esta radio, que la verdad que estamos en las puertas abiertas para todos los que quieran venir. Pero Mercedes, siempre que le hacemos una invitación, está dispuesta a venir cuadrando su agenda, que no es fácil, que no es fácil.
No es fácil.
Y siempre a primerita hora de la mañana. Pues poco sabemos de ICO aquí en esta radio desde hace algún tiempo.
La verdad que ICO se mueve poco. Se mueve poco. La verdad que da mucha pena cuando, ¿sabes?, después de un tiempo, ver cómo el pueblo decae rápidamente, no hay actividad, las 6 de la tarde, y está feo que lo diga, pero es la verdad, ¿sabes? Las 6 de la tarde ya parece un pueblo dormido, si no es por el propio comerciante, que lo he dicho millones de veces, pues no sé cómo saldrían adelante, ¿sabes? Ese apoyo, impulso, arrope que necesita lo que es el comercio local para que venga cada vez más gente al municipio, pues eso se ha perdido. Es verdad que han optado por otras políticas que están muy bien y que nunca nos hemos negado, como por ejemplo los bonos consumo, que está muy bien, que no es un tema que nos estemos negando ni nada, al contrario. Pero bueno, que nosotros creemos que no es solamente eso, porque eso es un momento puntual y es una campaña puntual y bueno, genera un movimiento y unas riquezas a todo el comercio adherido, pero tampoco está todo el comercio adherido en esas campañas, como bien sabes, ¿sabes? Si te adhieres, pues está, y si no, pues no. Entonces, claro, a nivel de promoción, de divulgación, de crecimiento, de nueva gente, pues nosotros notamos, vemos que ICO se vuelve a ser un pueblo. Nosotros queríamos que fuera un pueblo vivo, activo, y entendemos ahora mismo que no es así.
¿Llega San Andrés?
Llega San Andrés. Además, es nuestro élite, por decirlo de alguna manera, y este año hay que tener mucho, mucho cuidado porque de por sí San Andrés arrastra mucha gente y este año pues nos toca en fin de semana. Y ven en fin de semana potente, porque bueno,
todo el Black Friday, además, ¿no?
Todo el, ¿sabes? Todo el que le gusta el tema de las tablas, pues coincide en fin de semana, con lo cual ya dentro de la semana son días potentes, pues imagínate coincidiendo que es sábado y domingo, ¿no? Que es 29 y 30. Arrancará el descorche, si no recuerdo mal, creo que es el viernes. Y bueno, habrá una actividad frenética en torno a las tablas de San Andrés, porque bueno, es una actividad que de por sí sola llama a muchísimo público.
Y además este fin de semana también es el Black Friday, ¿no?
Y además tenemos Black Friday, sí. Coincide. Todos los años coincide.
Va a haber competencia. Sí. Oye, a nivel de presupuesto, ¿ya tenemos adelantado algo para el año 2026?
Para el 26 todavía no. Ya aprobaron mal y tarde, en mi opinión, porque lo sacaron en verano, el del 2025, con otra operación de crédito. Es verdad que vuelven a ir a otra deuda. Entonces, el ayuntamiento a nivel financiero, que estaba limpio y estaba perfectamente, ¿sabes? No teníamos deuda financiera, el compañero concejal Armindo pues se ocupó de hacer una labor muy interesante, dejar las arcas municipales con bien, sin deuda pública, sin deuda financiera, y a día de hoy solo en deuda con las entidades bancarias podemos estar rondando ya los 9 millones de euros, y aparte con los planes que se han acogido a otras administraciones, pues estamos rondando, yo creo que superamos con diferencia, con gran diferencia. Van a dejar un ayuntamiento con más de 10 o 12 millones de euros en deuda financiera, que eso se habla rápido y pronto. Es decir,
cuando habla de deuda financiera es que le deben dinero a los bancos.
Exactamente.
No a proveedores.
Exactamente. Bueno, la deuda a proveedores la veremos. La veremos porque la cuenta general viene dando ya datos, y eso de lo que nos culpaban, de que habíamos dejado una deuda de más de 10 millones de euros en pago a proveedores, nosotros lo debatimos y rebatimos con una muy buena rueda de prensa que se hizo al principio del mandato. Quedó claro el posicionamiento de Coalición Canaria y dónde estaban los gastos y los momentos en los que estaban. porque como bien sabes, estamos en diferentes fases presupuestarias, para que todo el público me entienda, es lo gastado con crédito, lo que no pudiera tener crédito, pero que se podía habilitar con un reconocimiento, en general, en diferentes fases presupuestarias, que es la D, la O y la P, ¿no? Bueno, eso que ya han salido a las liquidaciones de los ejercicios en los que ellos están gobernando, pues ya deja decir que es que están dejando una deuda no de 10 millones de euros. Es que me gustaría llegar al final del mandato y darte un dato real, que haré una comparativa de los años, en los que veremos qué deuda deja este gobierno, porque a día de hoy sé, con firmeza, no diré nombres ni empresas, pero sé conscientemente que ellos tienen bastante deuda. Es decir, han solicitado servicios y no los han pagado. Entonces, no diré a quién ni quiénes son, pero sí sé claramente porque la gente se acerca, habla contigo, te dice, te cuenta. Y tenemos datos claros de que han solicitado servicios y que no los han pagado en su propio gobierno. Cuestiones que a veces suceden y que no tienes que esperar al año siguiente o buscar procedimientos o hacer modificados presupuestarios, pero que ellos, que eran más civilinos que nadie, han dicho que ya verán cómo pagan y que vamos a ver cómo pagan. Pero realmente a personas, a empresas que han prestado servicio a este gobierno actual, están hoy, no han cobrado, vaya.
Mercedes, la estabilidad del equipo de gobierno al principio de esta legislatura, de este mandato, se antojaba frágil, ¿no? Porque estaban gobernando minorías sin un apoyo claro del PSOE en un principio, después ya parece ser que la relación entre el equipo de gobierno y el PSOE pues ya se ha incorporado. Es decir, plenamente es
tienen su gobierno estable.
Pero más que la estabilidad del propio apoyo político de grupos municipales al gobierno municipal, está el desequilibrio de la oposición, ¿no? Que ha tenido abandones significativos tanto en el Partido Popular como en Coalición Canaria.
Sí, nosotros, éramos 7, somos ahora 6, porque ya desde hace unos meses el compañero Domingo pues se pasó como concejal no adscrito, y en el Partido Popular, pues antes que nosotros, pues habían 2 compañeros concejales también, que tomaron la decisión de pasar como no adscritos. De 4 pasaron a 2. Y nosotros, Coalición Canaria, de 7 somos 6.
Pues 7 y 4, si a mí no me salen las cuentas, son 11.
7 y 4, éramos 11.
y en el Ayuntamiento son 21, ¿no?
Sí. Ahí 7 y 4, 11, 21. Ha habido una posibilidad, lo que pasa es que, bueno, ya lo había contado en otras veces que he venido y, para no ser reiterativa, no sé yo.
Pero es que llama la atención, porque sí, parecía que era una cosa evidente, y yo no sé, insisto, si la habilidad de Javier Sierra y su equipo o la falta de la misma por parte de los equipos del Partido Popular y Coalición Canaria, porque...
Bueno, ahí hubo...
No sé si todo esto está debilitando las opciones de la oposición, ¿no?
No, bueno, yo creo que... No sé si sigues los plenos y tal, pero...
Algunos
yo creo
que me mandan... Sesgado. Es decir, en su totalidad no puedo formar opinión porque no me lo he gozado entero.
No, bueno, yo creo que nosotros, Coalición Canaria, estamos manteniendo... Yo personalmente creo que estamos manteniendo una posición buena. Ahora mismo tenemos pleno la próxima semana y llevamos 6 propuestas, ¿sabes? Yo creo que mantenemos el equilibrio.
Que sistemáticamente nos la aprueban. Como venga con el sello de Coalición Canaria.
Sistemática, bueno, algunas...
La han incorporado.
En honor a la verdad, algo han asumido, pero el 10%, si hablamos de un 100%, ¿sabes? No, muy poquitas cosas. Pero bueno, creo que hemos también sido capaces de llegar al consenso, intentar sacar alguna propuesta pues por unanimidad con el consenso de todo el salón de pleno, y bueno, y hay otras pues que no admiten y que no, y ya está, como por ejemplo las recientes ahora, que creo que son muy importantes, una que vino al pleno de septiembre y otra que vino al pleno de octubre, que son una subida desmesurada, disparatada, tanto de la tasa del agua como de la basura. En el pleno de septiembre fue un tema muy, muy importante, muy discutido, bastante debatido por parte nuestra, porque, bueno, elevan la tasa de cara al 2026 se va a subir el agua en un 60% el recibo, Y los propios informes dicen o informan, incluso la propia propuesta del alcalde asume el informe del tesorero municipal, de los técnicos municipales, y asumen su propuesta de que es que hay gente que no paga.
Así entonces, de claro. Si sigue sin cobrar,
es que hay gente
no pagan.
Que no paga, pero bueno, hay que subir la tasa porque es deficitaria. Entonces, claro, ahí yo tuve una...
Para que paguen más los que están cumpliendo las normas, claro, paguen más, entonces, y los que no pagan,
lo que
sigan...
Lo que está es penalizando al que paga, porque al que paga nos va a repercutir un 60% el incremento del coste del agua, pero el que no paga, ¿qué va a hacer por el que no paga? Porque lo que tendríamos que haber hecho previamente es regularizar... Porque está ahí, no me lo estoy inventando yo, ¿eh? De hecho, en el pleno está interesante de ver, porque claramente si usted ha detectado que hay tal cantidad de gente que no paga, usted haga lo que tenga que pagar, que hacer, porque probablemente los ingresos van a subir. De hecho, le demostraba con unas tablas que ya en gobiernos nuestros ya se hicieron cruces de padrones y ya se mejoró el cobro del agua. Progresivamente.
La gestión del agua es porque, municipal 100%, no tenéis una empresa.
Sí, lo tiene una empresa pública, Icodenso.
pero es una empresa pública, no es una empresa privada.
Es
no,
una empresa sí, pero ya esto tenía su trastienda. De hecho, ya anunciaba yo algo en el pleno y ya el pleno siguiente ya vino pues el inicio de un expediente de la externalización de la empresa de ¿sabes? La gestión del agua. Entonces, claro, lógicamente, si no subes la tasa del agua... No es atractivo para una empresa externa que quiera coger el servicio del agua siendo tan deficitario en ICOS, porque entonces se lo hicimos saber, dijeron que no, nosotros por supuesto a todo eso votamos en contra. Hemos animado muchísimo a toda la población de ICOS a que presenten alegaciones, todavía estamos en plazo, el periodo se termina mañana, día 21, y porque hay que presentar alegaciones, no es de recibo que tú pagues y te penalicen porque pagues. Deberíamos de ver pues todas esas empresas, como bien dicen los propios informes, o incluso viviendas vacacionales, unipersonales, locales, lo que sea que fuera, que todo eso que se entiende o que no ha pagado su agua, pues que se actualice y se regularice, y que si hubiera que subirla, que fuera una cosa normal. Pero, por poner un ejemplo, si tu recibo era de 10 euros, pasarás a pagar 16. Pero es que si era de 100, pasarás a pagar 160. Y algo muy, muy similar, pues, ha pasado con la tasa de basura. Es verdad que es una imposición a nivel de Europa y que viene de España y tal, pero, en verdad, el espíritu de la ley no es ese. El espíritu de la ley es, además lo dice claramente, es que el que contamina pague. Que los, porque además la ley dio una tregua de 3 años, que caducó en abril de este año, para que todos los ayuntamientos pues hicieran todo lo necesario para incluso bonificar al que recicla o tiene...
¿sabes? Separa la basura y la entrega en contenedores diferentes.
Exactamente. Al no hacer nada.
Aquí aplica a todo el mundo, el que recicla y al que no.
No. El problema en ICO es que vuelve a tener el mismo sentido los informes que la del agua y vuelve a decir que es que hay sendas per cantidades...
Hay gente que no paga basura.
Que no paga basura y se queda tan tranquilo. Pero los que sí que pagamos la basura, ahora nos sube un 80% el recibo de basura, ¿eh? Que no es que te suba un 20% o 25%.
Sí, porque hay que compensar. Tiene que ser un servicio no deficitario. Hay que ingresar lo mismo que se gasta.
Claro, pero tú también tienes la ley. Lo que te viene a decir es que tú tienes que penalizar, por decir, que la ley lo dice claro. Quien contamina, paga. Si además tú generas pocos residuos y si además tú tienes un servicio inteligente que vea que tú pues estás depositando los plásticos, el cartón, el cristal, lo que sea, en sus contenedores correspondientes, que tengas un servicio. Eso era lo que decía la ley, daba 3 años. En ICOS no se hizo nada.
Yo sé que es utópico que aquí en algunos municipios no creo que se pueda poner a implantar, pero yo ya he visto con mis dos ojitos tarjetas de tiradas de basura, donde tú vas activando los contenedores según vas metiendo la bolsa. Es decir, claro. Yo sé que eso es utópico en Canarias. Pues no lo sé.
No,
tampoco
pero
tan
bueno,
complicado. Pasa que es que viendo los contenedores de los que disponemos en algunos ayuntamientos...
Pero ¿sabes qué pasa? Que eso no fue nuevo. Eso
no llevan años. Entonces, es para toda Europa. Y esto está funcionando bien en otras partes de Europa.
Exacto, porque nosotros no...
Y el que recicla no tiene incremento de tasa de basura, sino al revés, está bonificándose.
Exacto, entonces es un tema de una mala práctica que se ha hecho. Y también entiendo yo de que el espíritu de la ley es quien contamina paga a nivel Europa, pero también tenemos la imposición del Estado español. Es decir, se sacaron una norma que ha hecho que los ayuntamientos tengan que hacer cosas como estas. Pero claro, yo sé que muchísimos ayuntamientos han tenido que hacerlo y es un tema complicado, pero que se haya subido la tasa en un 80%...
Que al final todo se arregla con impuestos.
Claro, pero es que no tiene por qué penalizar al que paga. Con unos informes, yo no he leído informes de otros ayuntamientos, pero en el del Ayuntamiento de Ico de los Vinos es muy grave.
Se reconoce que hay gente que
porque
no
se
paga
reconoce
agua.
Que no se entonces, paga.
Los que están legales ahí tienen que pagar más.
Entonces, a los que estamos legales, o toda la población que esté legal, tiene que ser, se ve perjudicada de un incremento de un 80%. ¿Sabes? Que no es que estamos hablando de 4 euros.
¿Y ese censo
estamos hablando de 80.
¿Y ese censo de vecinos que tienen suministros de agua gratuitos porque no tienen contador o que están robando el agua de la tubería? ¿Y ese registro de vecinos que no tienen tasa de basura por lo que sea o porque se les regala o porque no están metidos? ¿Ese censo existe?
Claro, por eso ellos, el propio tesorero lo plasma.
Y es decir, saben quiénes son los que no pagan.
Lo tienen determinado. Entonces deberían actuar. Recomponer, y si luego una vez se regulariza y todas las unidades en ICO pagan correctamente tanto el agua como la basura, entonces a partir de ahí analiza un incremento de una tasa, pero eso necesita informes económicos, necesita una serie de cuestiones. Entonces claro, es complicado. Es decir, vamos a tener un 2026 difícil, ¿eh? Tú imagínate un local comercial que cuesta tantísimo el día a día sacarlo para adelante, es por metros cuadrados. Es decir, si ese local, por lo que sea, voy a hablar de 100 euros, pagaba 100 euros, va a pagar 180. Pero es que si pagaba 200, va a pagar 360. Entonces, claro, los restaurantes, todo, es que se va a ver multiplicado por un 80% el incremento del gasto. Entonces, me parece complicadísimo eso, la verdad.
Bueno, pues
no creo que sea, un tema que se deba de tratar así, y menos a sabiendas, menos poniendo en sus informes que es que sabes que es que hay gente que no paga, tanto en el agua como en la basura.
Eso la verdad es que tiene mala pinta. A mí de luego me llama mucho la atención que se consoliden la pobreza y que se consoliden los derechos adquiridos de algunos vecinos con respecto de otros en función a su vulnerabilidad, ¿vale? Pues que lo atiendan asuntos sociales.
Sí, no.
Pero no solucione un problema de suministro de agua y recogida de basura cargándole el recibo a las personas que cumplen las normas para seguir manteniendo beneficios que a lo mejor no son ni de vulnerabilidad.
No, yo te puedo confesar que no son de vulnerabilidad.
Porque normalmente esas tuberías que van a tajear son para fincas.
No es por nada, pero muchas veces, y yo doy un paso adelante sobre todo este colectivo, muchas veces el más vulnerable es el más responsable.
Suele pasar.
Muchas veces. Entonces, el que más lo necesita es el mejor que paga.
¿Qué pasa con la playa San Marco y la reposición de arena? Que
ahí
dos
estamos,
años llevamos de esta legislatura.
Y yo creo que no sé cuántos más. Con pena, me da mucha pena, pero no vemos el avance en estos expedientes. Sí que tengo que decir que, bueno, no sé si Francia ha venido por aquí últimamente, pero sí que hay algún avance por parte del Gobierno de Canarias, por la Consejería de Obra Pública, porque la ha estado moviendo, y sí que vamos a tener un avance por ese lado. Pero lo que es el expediente en sí de la propia playa, pues la verdad, igual que el plan general, vuelve a caer, es decir, ahora volvemos para detrás, volvemos a estar a abrir un momento de exposición al público en lugar del plan general, estoy hablando ahora, volvemos otra vez porque hay una planta que, bueno, se detectó en su momento, estando nosotros en el gobierno y nosotros pedíamos una aprobación parcial del plan, y a día de hoy, bueno, de hecho, nosotros llevamos una propuesta al pleno. A día de hoy vuelve, es decir, se paraliza el procedimiento, volvemos a exposición al público, porque hay que ver todos aquellos lugares que estuvieran afectados incluso por esta planta. Entonces, claro, nosotros entendemos de que hay un retroceso importante y que no, así no podemos avanzar.
Llevamos ya mitad de legislatura, mitad de mandato. Queda menos de la mitad.
Menos de la mitad. Para
las próximas elecciones, el 27. Cuando empezara este equipo de gobierno, pues, se le dio un voto de confianza, por lo menos desde este, desde esta cabeza que les habla. Pero tengo la sensación de que han aprendido, pero han aprendido a mantenerse atendiendo a sus electores. En el sentido de que no han aprendido a gestionar o no están preocupándose por gestionar correctamente un municipio, sino están aprovechando la posibilidad que te da el gobierno de un municipio para atender a su parroquia, dijéramos, a sus electores, ¿no? Esta es una sensación que yo tengo. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado?
En verdad, yo a veces, no sé si me has visto alguna intervención mía en los plenos, en verdad a veces yo me siento como que hablas a nadie, porque lo que ellos digan es lo que es. No hay una opción. ¿Sabes? Como si le hablaras a la pared a veces, porque yo creo que todos vamos a proponer, y siempre lo digo públicamente, porque entiendo de que todo concejal, del color político que sea, que se presente a una lista electoral es porque quiere trabajar por y para su pueblo. Ellos parece que son los lo que mejor hacen todo, que lo que ha pasado de aquí para detrás es todo un desastre y todo está mal y todo, no sé, solamente ellos saben hacer todo bien. Es una imagen que dan de aquí estoy yo y yo lo hago así porque es así, y estoy yo aquí, yo soy el alcalde y yo lo hago, yo soy el concejal y yo lo digo. Entonces yo creo que no es así, que gobernar a un pueblo, ellos hablaban de participación ciudadana, eso que nos dijo, y participan muy poco. Es decir, no hacen participar a nadie. Toman decisiones desde lo más interno posible, porque te lo dicen los colectivos. Tienen problemas con los colectivos, tiene que mediar, o nosotros nos hemos dado cuenta que en lo que entras a mediar con algún colectivo y llevas alguna propuesta o haces cualquier cosa, ya eso, esa mala gestión o esa mala impresión que tenían de ese colectivo, y ya le dan la vuelta. Pero es que tenemos que meternos por medio, es decir, la oposición tiene que llegar y decir, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no han seguido adelante con esta subvención? ¿Por qué no se le ha pagado a tal entidad? Entonces, hasta que no llega ese momento o nos reunimos o hacemos una foto pública, ya no cambian. Pero mientras tanto vienen hablando de cuestiones que no son razonables. Es decir, tú que pregonabas o que decías que ibas a ser el más participativo posible, no es cierto. Es decir, es un gobierno.
Participan los que están de acuerdo con él.
Participan él con ellos mismos.
Sí, yo debo reconocer que yo, para mí, este equipo de gobierno de ICO ha sido una gran decepción, porque en algún momento pensé, digo, chicos jóvenes, modernos, con nuevas ideas, a lo mejor le viene bien. Ellos con ellos.
Sí.
No, me da mucha pena decirlo, porque yo creo que el ICO es un pueblo que necesita consensos. No,
sí, porque son, mira, es un
son
pueblo
muchos partidos
amplio.
Políticos, muchas ideologías, muchos barrios, y hace falta políticas de consenso, donde se empuja a todo el pueblo a la vez, ¿no? Independientemente de la ideología. Es decir, unas políticas transversales,
sí,
que no defiendan colores políticos, sino defiendan identidad de un pueblo. Y a mí me ha decepcionado, sinceramente. Yo esperaba que hubiese más capacidad de diálogo, más capacidad de integración de ese pleno que tú dices que parece que hablas a la pared, ¿no? Es decir, por muy malas ideas que tú y tu equipo lleven, algunas buenas tendrían que aportar, ¿no?
Sí, en verdad, digo, han aprobado alguna propuesta, hemos conseguido algún consenso, pero en verdad también hay cuestiones que es un no rotundo y no hay manera de, ¿sabes?, de hacer entender, de, no sé, porque yo creo firmemente, insisto, que el que se aproxima o se acerca a una vida pública es porque quiere trabajar por y por para su municipio. Entonces, no veo, en verdad yo veo la política desde otra manera, más desde la empatía, desde el diálogo, desde la comunicación con las personas, lo veo más desde ese otro punto de vista.
¿Y que no tiene remanente tesorería, no tiene dinero en las cuentas corrientes, que no sabe cómo gastar?
Sí. De momento ICOD va...
¿Y no hay manera de mover ese dinero en vez de ir a recursos financieros externos?
Yo creo que lo van perdiendo, el remanente, ¿eh? Cuando tengamos resultados de liquidaciones, yo si quieres...
¿Pero eso es por incapacidad del equipo? ¿Le están advirtiendo los funcionarios esto que estás más hablando ahora mismo, que a lo mejor...?
Yo sí creo, porque los presupuestos van a estar afectados, porque al irse a una deuda tan millonaria en su primer presupuesto, que fue esa deuda de los 7 millones de euros a nivel financiero, va a arrastrar al ayuntamiento a una situación no muy cómoda. Porque bueno, pues, eso en los años venideros, cuando esto comience, porque sabes que tenemos carencia, todo esto, en los años venideros iremos dando datos de disponibles y de remanentes y veremos que progresivamente no suben o se mantienen, sino irán bajando, con toda seguridad.
Bueno, pues,
espero equivocarme.
¿Tenéis previsto algún pleno para hablar del presupuesto 26 y 27?
No, bueno, de momento no.
¿No hay previsiones?
No, y ellos no van, o sea, no van en plazo para sacar presupuesto.
Si aprobaron los del 25 en agosto, pues...
Sí, de hecho, ¿sabes? Nos han convocado, la cuenta general va muy a traspiés, nos convocaron esta semana pasada a la comisión informativa, nos convocaron la semana, a ver, que no, para no liar, sí, porque nos han estado convocando. Y claro, la cuenta general es un documento que tiene que estar aprobado definitivamente antes del 31 de diciembre. Porque si no, queda afectado el Fondo Canario y todo esto. Y nos penalizan. Y ya en aquel momento de la moción de censura, ya el Ayuntamiento de ICO fue penalizado porque no hicieron la tarea.
¿Lo de la policía local ya se arregló?
Lo de la policía local, pues llevamos una propuesta muy bonita.
El último San Andrés fue un poco complicado, ¿no?
No, el último San Andrés. Bueno, ahí tenían también problemas con Protección Civil, gracias a Dios, y tras el empuje, las reuniones, yo creo que la propuesta que llevó Coalición Canaria a pleno, pues afortunadamente Protección Civil vuelven a contar con ella. Y yo creo que fue detrás de todo ese trabajo, como antes te decía, que colectivos que abandonan con unas necesidades claras de trabajo en el municipio, pues ahora pues también tenemos la policía, que para nosotros fue una prioridad máxima, es decir, todas las plazas que podíamos sacar por empleo público, nos volcamos, fue una decisión de volcarnos hacia la policía local y de mejorar el número de personas o de policías que tuviera el municipio. Ya en su momento sacamos 6 plazas, luego nos acogimos al gobierno de Canarias para también en 2 años consecutivos, que de hecho entraron 9 policías en este nuevo gobierno a consecuencia de habernos unido al plan
autonómico, ¿no? Sí, la selección de personal.
Sí, lo diré, que lo tengo por aquí.
Son nombres complicados, pero que no son gestión municipal, sino os acogisteis a la selección de personal a nivel autonómico, ¿no?
Sí, a la convocatoria unificada del gobierno de Canarias, para decirlo bien. De hecho, este año no se han unido, que es grave, que lo llevamos al pleno, señor, pero si se te están yendo los policías nuevos a otros municipios, ya se fueron 2, ahora se van 4. Estamos con la merma de policías otra vez. Nosotros necesitamos tener cubierto el municipio, y ICO es un municipio de 24.000 habitantes, muy disperso. Y lo que nosotros entendimos que no podía pasar es que si un vecino a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana necesita un servicio, el policía te conteste, mire, es que no puedo salir porque tengo un detenido. Porque encima ICOD tiene detenidos, custodia detenidos de la comarca. Entonces, si hay un detenido, el policía que está de guardia no puede salir. Entonces, no puede prestar servicio. A nosotros eso nos preocupa muchísimo. Entonces, como eso fue una preocupación latente del gobierno anterior, nos preocupa mucho que volvamos a caer otra vez en una fuga de policías locales hacia otros municipios, pues por mejoras salariales, por mejores de condiciones, porque estamos más próximos a nuestro lugar de vivienda. Entonces, de tener una estructura de policía maravillosa o casi maravillosa.
Completa o casi completa, ¿no?
Casi completa, vuelve a estar en decadencia. Entonces hay problemas importantes, como puede ser que la DGT, el acceso a la DGT en ICO pues no funcione y tienen que ir a otro municipio a hacer consultas porque la DICO se cae. No tenemos los medios, los coches disponibles para... pero sí compramos coches para otras áreas. Entonces, todas estas cuestiones, de hecho, llevamos una propuesta al pleno del próximo martes en este sentido, porque preguntamos, queremos saber una cuestión tan básica como es por qué usted no se ha incluido en el concurso unificado del gobierno de Canarias, señor. que es que no le cuesta.
Que ayuda...
A muchísimo.
Ayuda,
porque
ayuda.
Es un único...
Eso debería estar por ley así.
Un único concurso, de hecho, una...
De todas las plazas que sale de todas las policías locales, de todos los ayuntamientos.
De todos los municipios. ¿Y sabes lo que cuesta sacar adelante un proceso selectivo?
Muy complicado.
No, y lo que cuesta económicamente, que nosotros nos enfrentamos a él y lo sacamos para adelante, muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísima disponibilidad funcionaria. Y si lo tiene, el gobierno de Canarias te lo está dando. Nada más porque tú te anexes y firmes un documento.
Pero bueno, igual el gobierno de Canarias tiene un color diferente al que le gusta mirar.
Pues muy, muy, muy peligroso porque la seguridad de ICO no tiene color.